Esta es la segunda parte del episodio sobre la visibilidad trans, donde nos acompañan Diva Cassandra y Alejandro Bautista. Here we
go. Ramonas es el podcast con la información que no pediste, pero sí necesitabas. Y aunque no tenemos todas las respuestas, traemos expertos e invitados que nos ayudarán a ver la luz. Si has perdido el tiempo en peores cosas, ya estás aquí. Disfruta el episodio. Ramonas, el podcast.
Referente justo a lo que decías de cómo nos referimos a las demás personas. Yo hace poco tuve una discusión con mi novio, porque a veces entre nosotros nos decimos la típica de ay, joto. Y nosotros lo vemos bien porque decimos, inclusive entre personas que son de la comunidad, que están en pro de los derechos y que son pro LGBTs y todo ese tipo de cosas, dicen, no, es que entre nosotros sí nos podemos decir. Está como los negros en Estados Unidos, ellos se pueden decir niga, porque son entre ellos. Nosotros como homosexuales o parte de la comunidad nos podemos decir joto. Pero a mi novio le molesta. Y yo en un podcast o en un canal de YouTube de Hugo Blanquet, que hace la Draga Maravilla.
Es mi amiguísimo.
Él un día dijo, nosotros aunque seamos homosexuales no tenemos por qué normalizar el hecho de podernos decir joto. Porque tú no sabes para esa otra persona qué significa la palabra. Porque a lo mejor a él en su casa le decían esa palabra de una manera
despectiva,
ofensiva, denigrante, ridiculizar, para ridiculizarlo. Entonces, yo por mucho que yo con él, si nos digamos, ay, joto, ay, esto, y entre nosotros ni nos afecta, pero a lo mejor para otra persona, aunque sea de broma y aunque digamos nosotros ahorita, es que no lo decimos con cariño, no lo decimos por ofender.
No, no hay que romantizar el hecho.
Exactamente, muchas veces romantizamos la idea de reírnos, de burlarnos, y no sabemos si al otro le va a parecer.
Fíjate que hay algo muy extraño todo esto, porque por ejemplo lo queer, lo que es lo no binario, justamente la Q dentro del acrónimo LGBTTTTIQA, porque también lo asexual también no tenemos que tomar en cuenta, ese grisáceo de los colores del arco iris, ese ni uno ni otro, ese estar entre el blanco y negro, entre el extremo de uno y otro. Eso justamente es lo importante de todo esto. Pero por ejemplo, queer venía a ser el significado de lo raro, una palabra que era despectiva. Y lo apropiaron, ¿no? Desde la academia, desde lo teórico, desde el darle una maquilladita de decir vamos a remozarlo y vamos a apropiárnoslo desde el orgullo de decir lo queer, ¿no? Y la teoría queer y todo eso. Entonces, igualmente, lencha, ¿no? Para referirte a una lesbiana, joto, maricón, porque en España es lo más marica, es lo más común de y de repente hay un giro de tuerca con respecto a todas estas terminologías que se apropian, pero que no todo mundo tiene esa sensibilidad de decir, ay, claro, me lo estás diciendo desde un punto de vista más intelectual, ¿no? La palabra en sí es fuerte, porque nunca, yo pienso que los pueblos indígenas jamás van a normalizar el hecho de ser tratados despectivamente, ni tampoco, como dices, si dentro de un gueto afroamericano te dices niga entre las gangas que hay, eso es algo muy distinto a que venga otro y te lo diga. Y con la intención, sobre todo, también que de repente lo hacen, ¿no? Porque sabes perfectamente cuando alguien se está refiriendo a ti de una forma hiriente y despectiva. Lo vimos con Ofelia Pastrana cuando llegó a un Starbucks simplemente a pedir un café. Y si tu expresión, de repente, ahora yo veo y se me hace también hasta de repente, pues difícil de entender el que digas, y mi pronombre es ella. Oye, mi pronombre es
ella. Una vez lo dijo una persona, de hecho, ahora que tocaste el tema de la compañere, y hubo muchos activistas que dijeron, bueno, si tú ya te asumes y te reconoces, si estás aceptado de alguna manera, pues ya qué más da, qué pronombre, qué artículo, cómo te digan los demás, por qué te afectas. Si te dijeron compañera, pues total, ya, ni modo. Si alguien te dice compañere, ah, ok, es lo que yo quiero que me digan y no hay problema.
Claro.
Si alguien te dice güey, ah, pues bueno,
se trata de respeto. Se trata de respeto.
Ya te identificas y ya tú te aceptas, pues hasta cierto punto también, ¿qué más da cómo te nombran los demás? Porque también a veces pienso que caemos como en piques innecesarios con tal de defender algo que pues...
Pues esta chica, tú lo sabes, es una youtuber y una influencer que ha tenido mucho éxito y de repente, oye, si tienes ya unas repisas que te pusiste 38 doble D, si andas rubia con un labial rojo... Y le estás diciendo al cajero qué nombre le pongo a tu vaso, como siempre le ponen, y dices Ofelia, y le pone Ofelio, pues ya es una agresión.
Ahí sí ya es una agresión.
Claro, y lo estás viendo, y luego todavía encima puedes decir, bueno, me lo puso y no, ni lo leí a lo mejor, pero ya así, joven o señor, ya decirte, ya es una incisión de decir lo que quieres.
Ya son ganas de estar chingando.
Y son ganas de estar chingando. Entonces, ahí es donde tú, bonita, sexy, dinámica, en puntas, le puedes decir, ¿sabes qué? Eso es discriminación. Y tienes una sanción si yo voy y digo y hago y reclamo mis derechos y te corren.
¿Cómo se llama la CONAPRED?
En CONAPRED, en COPRED. Qué bueno, son situaciones que ya son palabras mayores, pero muchas veces... tiene una que luchar por sus derechos o por lo pronto dejar helada a la demás gente que quiere vulnerarlos. Porque cuando se encuentran con la horma en su zapato y cuando encuentran un discurso bien articulado o alguien que está bien plantada en quién es, lo que dice Hugo Blanquet. Pues,
yo pienso que la sociedad es como los bravucones, hasta que alguien se arma de valor y les pone un alto... Yo siento que se va a acabar las cosas. Es como el típico borracho de cantina que nomás con gritarte y tú das dos pasos para atrás, ya con eso él psicológicamente se siente con poder sobre ti. Pero si tú le das un paso para adelante antes que él y lo enfrentas, a lo mejor ya se hace para atrás y dice, no, ya con eso yo no pude. Yo siento que a veces también desde la comunidad deberíamos de ser un poquito más aventados a pelear el espacio y no ver hasta cuándo una sociedad como el todo o como la mayoría... nos hace un campito y decir, ándale, pues mira, pásale por aquí.
A sí, lo es que no se trata de que nos estén, de lo, nos estén de lo, haciendo
de las
favor.
Migajas, te hago el favor de que no.
No.
Yo no sabía mucho de esto hasta que me empecé a educar. Yo siento que me falta mucho, digamos que yo empecé a mi apertura en todo esto pues, de hace no mucho. De hecho, es parte del tema que viene. Pero sí, yo creo que es mucho de educar a las personas
desde... y sobre todo, ¿sabes qué? Tú no eres quien vas a educar. Todo mundo, el buen juez por su casa empieza. Y si te das cuenta, siempre casi desde donde provienen todas esas violencias son justamente de personas que han vivido en situaciones así o que viven en el closet o que viven una cuestión latente por ahí y que no la logran aflorar y que no logran ser quienes son y que de repente tienen en su casa a alguien así. Porque antes era así como una cuestión así, tanto como el COVID, ¿no? Antes lo veías, por allá salió alguien. Y de repente, ¡ay, una vecina! Y de repente, ¡ay, mi prima! Y de repente, ¡ay, yo! Así también ocurrió con todo esto. Y la diversidad no es una cuestión que sea pandémica tampoco. La diversidad es una realidad identitaria que vivimos a diario y que no todo el mundo... Fíjate, la llegada de las redes sociales, de todo lo que es el internet, vino desde el anonimato, en cierta manera, a hacer una afluencia de todo lo que antes ocurría detrás, ¿no? Todas estas aplicaciones de ligue, el desenfreno que hay con respecto a ya una pornografía o vivir la sexualidad a través de vivirte en imágenes, de ya no tener la proximidad. Porque si ahora estamos hablando de que antes decías, ay, bueno, siquiera me infecté, pero fue porque cogí rico. Pero ahora resulta que porque te estornudaron ya te infectaron y ya. Y entonces mantienes una distancia con una pantalla y todo. Pues eso es lo riesgoso de todo esto, que una cuestión interesante es hacerlo visible, de siempre decir, como tienes toda la razón de que la educación y el respeto tiene, radica en eso todo el meollo del asunto. Porque, ¿qué me importa que traigas un arete? Y de repente tu abuelita, pues, hijo, esto y lo otro, ya que yo empiezo, ay, 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 ya
no. Nada más las mujeres se ponen aretes.
Ajá. Y que ya no puedas sentarte, no, a la mesa con tu abuela porque va a estar, ay, ya me va.
Mientras
a estar
te pongas ese arete, ni me voltees a ver.
O que de repente llega el momento en el que sí es una violencia tal que dicen, ay, no, es que en mi casa nunca ha habido alguien así.
Me esto pasó, entonces, me pasó.
Bueno, entonces pero estamos
también
hablando. Pero
también hay la contraparte. O sea, como para tampoco centrarnos como que en algo negativo, pues también están las personas de mayor edad que de pronto te sorprenden por cómo te aceptan tal cual. Y es que a veces
todo es una deconstrucción.
El rechazo con, de tus padres, y resulta que a veces encuentras la mejor de las... del recibimiento en un abuelo o en una abuela.
De hecho, yo lo comentaba, perdón, yo lo comentaba en el capítulo pasado. Para mí fue todo un drama salir del closet. Yo vivía con mi abuelita y era un estrés de que no podía hacer algo porque luego me preguntaba, ¿y con quién andabas? Y ese muchacho es así, ¿y por qué te juntas con él? Y cuando al fin, cuando no me quedó de otra, porque no fue porque yo lo hubiera querido, sino porque ya salí del closet. Ok, y dicen, ¿para qué me hiciste pasar por todas esas? Al final de cuentas, ella lo aceptó, lo asimiló y ya me empezó a tratar de modo, digamos, normal. Pero sí estaba esa cuestión de que en un principio me dificultaban mucho las cosas.
Lo que a lo mejor lo que ella quería es que le dijera, ¿sabes qué, abuelita? Soy así. Y de alguna manera te presionaba para que se lo dijeras y entonces ya ella aceptarte.
Pero es que precisamente esa presión...
Porque a veces nosotros, es que también hay personas que como estuvieron educadas, y lo decía mi abuelo, no me acuerdo quién, es que nosotros nos educaron de una manera muy distinta y a veces nosotros queremos decirles palabras de amor, pero no las sabemos. Y a lo mejor
fíjate
una palabra
que
mía...
le gusta mucho a la gente hacerse mensa sola. A la gente le encanta darle rodeo a algo tan esencial... como que si te amo, te voy a querer tal y como seas. Y muchas veces hay historias de, bueno, dejas la vida, ¿no? El correr de los años en pleitos en donde se han disputado herencias cuantiosas, inmuebles, casas, afectos, por crear una barrera que al final de cuentas, cuando estás en el lecho de muerte... y que no te vas a llevar nada, te das cuenta
que no valía la pena.
Que no valía la pena. Siendo la ecuación tan fácil como decir 1 + 1 = 2 enamorados y felices, no me importa con quién te acuestas. ¿Tú crees que a mí me va a importar? O que yo diga, ay, no, o sea, este se junta con esta otra que me... ay, no. Entre las amistades, entre los individuos, como entre las naciones, ya lo dijo Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz y la conservación de los dientes. Entonces, yo digo que una cuestión muy importante de la visibilidad, estabas hablando de la identidad de género, es un paso más. El matrimonio igualitario es un paso más. Desde el momento en el que, por ejemplo, ahora el aborto, ¿no? Que tan sonado está. Ay, bueno, pues que eso, quiten la matriz si no quieren. O sea, hay mil opciones, mil cosas y barrabasadas que dicen. La única realidad es que cada quien somos dueños de nuestro cuerpo, ¿no? Y de repente hay un limbo en el que dices tú, bueno, nosotras en el feminismo, las mujeres trans, desde el transfeminismo, desde lo pugnitivo y desde la corporalidad, como territorialidad, vivimos... esa similitud con el feminismo con respecto a la apropiación de tu cuerpo. Porque igualmente lo estamos viviendo con que si te quieres hacer un tatuaje. Todo el estigma social que significa un tatuaje. Lo que antes era llamado así como automáticamente era reo. ¿En dónde estuviste preso?
Drogadicto. ¿Por qué tienes eso?
Drogadicto, asociado a lo peor. De igualmente, las transexuales hemos sido siempre vilipendiadas con que somos trabajadoras sexuales, rateras, de lo peor, la escoria.
Pero es porque no hay oportunidades ahí.
Pero fíjate, ahorita que tocas ese tema de las trans, yo tengo una íntima amistad única se llama Michelle Castañeda, ahorita está en Vallarta.
La conozco, a la Mish.
A la Mish, antes de ser a Barbie.
Guapísima.
Sí. Somos compañeros desde que estudiamos en la secundaria en el Fray Felipe aquí en Tepic. Y a mí me tocaba ver cómo la buleaban muy feo, porque pues él desde niño pues era pues, afeminado. Ya ahorita que hizo su transición y todo, se fue a Vallarta. Y un día platicando en Vallarta, mi novio y yo le preguntamos, oye, ¿tú aquí qué estás en Vallarta? Que es una de las mecas de la comunidad del LGBT y todo este pedo. ¿Qué onda? ¿Cómo te está yendo? No, mal. Y yo, ¿por qué? Pues es que dentro de la misma comunidad, a nosotras como trans, nos tienen justamente como eso, etiquetadas como la puta que termina yéndose con los gringuitos y la tarato está toda quemada porque la queman por ratera. Y aunque yo soy trabajadora, me dice, y trabajo y bien, no puedo tener apertura en muchos lugares porque mi misma comunidad ya me estigmatizó. Voy llegando y desde que entré ahí del puente, como que me dijeron, ay, tú, la trans ten, esa es tu etiqueta, y aquí adentro
no, pero porque rata. También, fíjate una cosa, también somos, y me incluyo, porque obviamente siempre va a existir una más jovencita, otra más acinturada, siempre otra más preciosa, otra más...
Y a Vallarta les llegó la más bonita y obviamente
la charla para abajo. No. Eso ocurre también. Entonces, dentro del feminismo existe lo que se llama sororidad. Entre las trans, obviamente debería de existir en el transfeminismo una sororidad, una empatía entre nosotras para poder luchar juntas por nuestros objetivos. Y sin embargo pasa esto, porque dentro del acrónimo también hemos sido vejadas. De hecho, en las marchas, yo he estado investigando, y en las marchas a veces los gays nos excluían.
Sí.
Y siendo que nosotras fuimos las que nos apropiamos, fueron dos transexuales las que empezaron con todo esto del movimiento y del orgullo.
Sí, no, en Stonewall. Sí,
Marsha Johnson y Silvia Rivera, que justamente era una latina y una afrodescendiente, mujeres trans, y que de repente visibilizar todo esto es lo que le hace importante y lo que hace que reivindiques todo eso, así como las terminologías, como lo despectivo de decirle.
¿Y no se te hace como una incongruencia que una mujer trans, que eran, digamos, como una doble minoría social, hayan dado pie a una marcha en la que después, como dices tú, los homosexuales como que se la apropian? Un homosexual desde la carácter así, el gay, se la apropia y después como que los rechaza quien les abrió la puerta o les labró este camino.
Pues mira, en todo esto, una es quien debe de saber la historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿qué te puedo yo decir? Dentro de lo que es el feminismo, por ejemplo, las mismas feministas no nos reconocen. Un grupo, un cierto sector de las feministas radicales el feminismo crítico de género dice que nos excluyen de la lucha por el hecho de la genitalidad, uh-huh. De que nos cuelga un pito. Entonces, aquí estamos viendo que también en algún momento de la historia, en la segunda ola del feminismo, hubo también un desconocimiento hacia las lesbianas. Imagínate que las apartaron, así como hay TERFs, hay LERFs, que son Lesbian Exclusionary, y lo que hicieron fue que decían, tú no puedes ser parte de la lucha feminista. Pero a las mujeres.
Porque tú ya tienes tu lucha... Porque tú ya tienes tu lucha LGBT.
No, porque ellas saben qué argumentaban.
Porque ya estás sombruna.
Que no tenían ellas trato con los hombres. Entonces, que entre ellas, como era mujer contra mujer. No. Y luego excluían también de su marcha a las que no eran puras, porque ya habían tenido hijos. Entonces, ya habían probado macho, entonces no eran. Y así, ese principio de exclusión es el que ahora echan en cara contra nosotras diciendo que porque no somos genitalmente una mujer con vulva y que procrea, ya no somos mujeres. Entonces, imagínense.
No, pues ya nos van a hacer falta en el año para hacer marchas de cada cosa.
Pues sobre todo, más bien se trata de que está bien, existimos en un mismo planeta, porque aquí estamos. Yo respeto lo que tú haces, lo que tú crees, así como las religiones, así como los partidos políticos, así como tantas vertientes que hay siempre del pensamiento y que nunca vamos a coincidir.
¿Y tú crees que este rechazo a las personas, mujeres trans en este caso, sea por cuestión cultural? Yo hace mucho vi un programa que hablaban sobre cómo se veía la homosexualidad en los países de Arabia, de esos países radicales del Islam. Y decía que muchas de las veces a la lesbiana no la ven mal como tal, porque a final de cuentas pues es una mujer que se acuesta con otra mujer, que el problema o el pedo es el hombre que es homosexual y que hasta cierto punto es el que recibe o hasta es afeminado, porque como allá culturalmente la mujer es menor, ¿cómo tú como hombre te quieres denigrar?
No, pues es una cuestión también androcentrista y heteropatriarcal del hecho de pensar que renunciaron a su hombría, de que el mandato social dice que no, como tú, barbona,
pero tú nosotros no
sabes tan masculina, te empines, ¿no? Esa es la verdad, esa es la verdad. Sí. Entonces, de repente dices tú, ¿a mí qué me importa cómo te acomodes?
Pues sí.
¿No? ¿A mí qué me importa? Pero yo podría hacer un análisis así a simple vista de decir, bueno, tu expresión de género es la de todo un hombre. Yo te apuesto que a lo mejor ante tu familia jamás andas de... Y entonces estás fingiendo.
Está en ese proceso.
Ajá.
Y... Pero fíjate, yo digo que son como mecanismos de defensa hasta cierto punto, ¿no?
No, no, no. Es hacernos pendejos solos. Esa es la verdad. Tienes que ser... Yo pienso, o sobre todo una persona que es transparente consigo misma, es lineal y dice, ¿sabes qué? Tú me das de comer. Tú vienes aquí a mi casa y me dices, oye, ya desayunaste. ¿Tienes agua caliente en tu casa o te quieres venir a bañar? Tú no me das nada de eso. No te metas en mi chingada vida. Es tan sencillo como es. Y es más, aún quien te lo dé, porque también vivimos esa opresión, el primer crimen social que vive todo ser humano, ya no dejémonos más de lo trans y todo, un niño o una niña vive el rigor de su familia de ser lo que tu mamá piensa, lo que tu mamá dice que es lo bueno, eso es lo que va a ser, lo que tienes que hacer. ¿Por qué? A ver, mamá, ¿tú qué estudiaste? ¿Qué hiciste? Pero claro, no se lo puedes cuestionar, ¿no? Entonces de repente son tus dioses en un pedestal y cuando empiezas a crear conciencia y dices, mi máxima panacea era un ídolo de barro y no es cierto, todo lo que me dijiste estaba mal o todo lo que hiciste no era lo que yo de repente descubrí en los libros o lo que yo aprendí ya viviendo, ¿no? En sociedad, porque si somos un constructo social, ya una vez que tienes una tabla rasa, como decía Aristóteles o todos los griegos, en donde tú podías escribir tu historia, es muy distinto. Ya cuando de repente el flujo de la vida te hace conocer todo lo que es construirte como persona. Entonces, pues para finalizar, porque ya nos excedimos mucho, que dice, ¿existen redes de apoyo para personas trans sin hogar? Sí. Yo estoy actualmente colaborando mano con mano con una compañera activista a la cual admiro y aprecio mucho, que es Kenia Cuevas. Ella fue testigo del asesinato de una compañera de trabajo sexual. En su cara mataron a su compañera y ella apresó al hombre, al agresor, y lo soltaron, lo liberaron. El hombre, en el momento en el que ella lo apresa, la encañona con la misma arma que mató a la compañera, porque ella estaba ya subida en su carro, y le dispara. Dicen, se trabó el arma y no logró matarla. Pero ella desde entonces inició una lucha, una batalla campal, con fiscalía y con todo lo que significó haber dejado libre la impunidad de este hijo de la fregada. Y la mirada del mundo y de muchas organizaciones le acobijaron y logró abrir una asociación civil que se llama Casa de las Muñecas Tiresias. Logró crear una casa hogar que se llama Paola Buenrostro en honor a esta compañera caída. Logró que con el féretro de la compañera cerrara la calle en donde la asesinaron para exigir al culpable. Y este 30 de septiembre va a haber una reparación del daño. Por parte de fiscalía, esta señora Cordero va a ser quien emita un mensaje que, bueno, es simbólico porque no fue ella la que perpetró todo, la que estuvo en su momento como autoridad ni eso, pero que habla de una disposición de tratar de decir fallamos, ¿no? Para no llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para no exigirle al Estado que haya fallado, como pasó en el caso algodonero, ¿no? Del campo algodonero, que tuvieron que llevarlo a la Corte Interamericana para decirle fallaron, ¿no? Como Estado. Y que bueno, las mujeres trans tenemos esa deuda histórica también de todas estas vejaciones, de las cuales seguimos siendo objeto. Porque yo se los digo así, nada más, sin ir más lejos. Yo, una persona preparada, una persona que tiene estudios, me cuesta mucho trabajo porque de repente pueden decir, ay, pues sí, ahora tienes grandes aptitudes, pero ahora lo que no tienes es edad, ¿no? Ya estás viejita. Entonces viene una cuestión etaria, cuando no es una cuestión, pues también racista y clasista, que siempre existe. Y lo de siempre, lo de siempre. Pero bueno, en este planeta nos tocó vivir, hay que tratar de hacerlo de una forma consciente y amena, armónica, ¿no? Tratar de ser siempre mejores personas, seas quien sea, tratar de no joder al otro. Ya nada más con el hecho de pensar que vives la vida para hacer el bien, sin mirar a quién y sin tratar de joder a nadie, con eso ya tienes el gane. Porque al final de cuentas el karma también llega porque llega. Y si actúas mal, se te pudre el tamal. Tarde o temprano pasa algo que te cobra las cosas. Entonces, ¿qué caso tiene? No le veo yo caso a sentirme bien 2 días. Por ejemplo, ahora estaba leyendo de Inés Gómez Montt que la casa de Cher de 370 millones de pesos. ¿Qué caso tiene vivir en oropeles 2 días o 1 mes? Y que te cueste la vida o que te cueste la libertad. No hay nada más importante que la libertad para un ser humano. Y ese principio de la libertad y la libertad de ser es el que debe de prevalecer entre nosotras, entre toda la humanidad y sobre todo siempre tratar de mejorar. Yo pienso que ese es el mejor consejo que yo podría darle a alguien si me dijeran, vas a dar un consejo. Más que mandar bendiciones porque no soy el Papa y ni aún el Papa, imagínate quién es él. Es un mortal igual que todos y más ratero y más. Todo lo que podamos encontrar en la iglesia, lo peor, lo podemos encontrar en donde se supone que son quienes nos van a guiar y todo eso. Entonces, lo mejor de todo esto es crearte tu propio criterio y tratar de todo siempre hacer el bien.
Está sobre las redes de apoyo, esta casa de esta asociación, aquí en Tepic existe, o en dónde lo puedo encontrar.
Hicimos esa es una de las cosas más importantes porque se ha estado haciendo espejo en varios estados. Ya tenemos sede en Veracruz, en el estado de Morelos, en el estado de México y en Jalapa, en Veracruz. Entonces, aquí en Nayarit fuimos la segunda sede y estamos pugnando por hacer, organizarnos y por tratar de hacer una casa hogar también.
Para las personas que nos escuchan, si hay una persona trans que necesita algún apoyo o alguna asesoría y quiera dirigirse a esta asociación, ¿tendría que buscarte a ti o cómo puedo yo encontrar?
Pues yo puedo ser el enlace, claro está. Sin embargo, bueno, existe Casa de las Muñecas Tiresias AC en Facebook y tenemos ahí contacto todos los organismos descentralizados, ¿no? Toda la organización y la estructura a nivel nacional.
Okay. Y antes de ya para terminar, porque ahora sí ya nos fuimos de largo, te preguntaba la vez que te envié la invitación sobre este último punto. ¿Cómo puedo yo, como, digamos, un ciudadano común y corriente, que no necesariamente tenga que ser parte de la comunidad LGBT, ¿cómo puedo yo contribuir a la visibilidad trans?
Pues mira, la visibilidad depende de nosotras. Depende del hecho de que salgamos a las calles, ¿no? De que de hecho, muchas... Hay un limbo ahí con respecto a todo el trayecto que pueda haber pasado una persona que fue considerada homosexual hasta el momento de transicionar y que no es así, ¿no? Tu identidad siempre te ha dicho quién eres. Si yo desde los 4 años sé que soy una mujer y pienso como mujer, pero me dicen no te vistas así, te cortan el pelo de tal forma y performativamente te hacen aparecer lo más parecido a lo que quieren que seas, pues eso es muy distinto. Somos muchas historias muy diferentes, a todas nos ha tocado poder ser en algún momento de nuestra historia algunas muy temprano, algunas muy tarde, algunas todavía no salen del closet, algunas todavía no saben. Lo estamos viendo con personas como Felicia, ¿no? Como Felicia Garza, que ya una vez habiendo sido abuelo, se decidió a ser quien quería ser, esto y lo otro. No hay tiempo para esto, ¿no? No sabemos si el día de mañana ya...
El papá de las Kardashian. No es su papá, es el padre. Bueno, de algunas.
De las Jenner.
Chris de las Jenner, ajá. También él, ya ves que
sí,
ya
grande. Kathleen Jenner. Mi amiga, mi íntima.
Y todo qué bonito, eso, ¿no? Que, o sea, que no importa el tiempo que te tarde, pero que mientras encuentres tu identidad y eso te haga feliz, qué bueno.
Bueno, más bien es que logres pasar la barrera de decir, no me importa el que dirán, ¿no? Porque ahí estamos hablando de una persona que tiene dinero, ¿no?
¿Qué dices también tú? Esa es una parte.
Esa es una
parte de la comunidad, claro, trans que la criticó mucho porque dijeron, es que tú no eres, casi le dijeron, es que tú no te puedes considerar una trans como nosotras porque nosotras venimos desde abajo peleando y tú desde tu, por así que la frase.
Pero tú no tienes por qué, tú no puedes asegurar que una persona...
Sí, pero eso es lo que venimos hablando, de que hay personas que hacen los mismos grupos, se portan de una manera muy mamona. Y dijeron, ¿sabes qué? Es que tú vienes desde tu privilegio y todo se te acomodó porque pues
o siempre dicen, ay, es que no hay mujer fea, solo somos mujeres pobres. Sí, a lo mejor, bueno, si eres fodonga, a mí me ha pasado. Llegó el momento en el que yo antes también andaba muy, echando tiros y perfecta y con las uñas y el maquillaje. Y ahora lo están viendo mis amistades desde hace mucho tiempo que dejé muy atrás. La eso vanidad. Porque la vanidad y el glamour y todo eso, pues son pasajeros. Las arrugas te
y
van a llegar.
Y eso no te define, supongo. O sea,
claro que no. Yo pienso que enamora más una persona que dice, tienes un cerebro que soy sapiosexual, ¿no? Soy sapiosexual porque lo que dices es muy interesante y me hace sentir más que, bueno, claro, si de repente tienes de todo, si de repente sabes ser guapa, tener presencia y todo eso, pues es. Pero entonces también dices tú cuándo, ¿no? Hoy te pregunté, ¿vamos a vernos? Pues venir, guapísima, María. Pero de repente pasa que sigo siendo yo y soy más auténtica si sigo siendo yo. Y si no ando con Versace, con Givenchy, o sea, viví un tiempo así en el cual, bueno, me gusta también lo bueno, me gustan las pieles, me gustan los viajes, los perfumes, por eso soy diva. Pero también no soy una descerebrada, me gusta también cultivarme, me gusta mucho tener dominio de cualquier tema. A mí nadie me puede venir a marear o me puede venir a contar nada que yo no tenga algo que decir.
Dice y eso, tesorito, no solo eres un cuerpo sin alma, ¿verdad?
Así es, dos mujeres, un cambio. Y entonces, la cuestión aquí de cómo puedo contribuir a la visibilidad trans, bueno, depende de una, ¿no? Porque también todo lo que no se menciona, todo lo que no se dice, vive invisible, vive sin saberse. Todo eso que es algo latente, esa mujer que puedes llevar de hecho tú, o tú como mujer barbona, y que el día de mañana puede ser la tía Maruja o la tía Greca o... No sabemos, ¿no? Así como nosotras tampoco sabemos el día de mañana. A mí, por ejemplo, se me hace tan maravilloso que de repente dices tú, ¿cómo luchó esta amiga y esta compañera por hacerse la vaginoplastia para al final convertirse en una mujer lesbiana? Imagina, ¿no? Porque de repente dices, yo quería ser mujer, pero todas dicen, ah, bueno, quería hacerse la vaginoplastia porque pues quería ser penetrada o porque le gusta. Porque...
Pero no, y de repente, no es eso.
Y pasa. Y entonces de repente...
Es que luego hablamos de identidad y otra cosa es también de preferencia y otra cosa es orientación.
Todo.
Yo, mi identidad puede ser mujer y quiero convertirme en mujer y me voy a hacer la asignación de género, me opero y al final de cuentas mi orientación es hacia las mujeres. Yo como una mujer trans, ¿qué sería? Transexual, me gustan las mujeres biológicas, cisgénero, como se diga.
¿Te gusta tallar pelucas de todas formas, aunque te haya
o inclusive operado? Anda con un homosexual muy de pluma, muy efeminado. Pero pues es lo que te gusta. Una cosa es lo que eres y cómo te
no,
ves.
No, son
otra
historias cosa es lo que parecen una película. Yo he conocido, bueno, y lo hemos visto también en las redes, pero allá en la Secretaría de Gobernación conocí a una pareja de un hombre trans y una mujer trans que se casaron. Y de hecho se casaron muchísimo antes de que existiera el matrimonio igualitario, porque ante las leyes era un hombre y una mujer, ¿no? Aunque la que iba con nombre de mujer era el hombre y la que iba con el nombre de hombre,
o sea, después
era
hicieron su volteadera.
No lo hicieron nunca. No lo hicieron nunca, no, pero no era un hombre. Lo que era antes, un ejemplo, hombre y una mujer.
Esta parte también de que a veces hay personas que hacen todo por hacer una transición y que al final se arrepienten.
O que la familia decide, ¿no? Por ejemplo, no, en los casos intersexuales.
Yo hablo del caso de un actor que, un español que salió en la película Nosotros los Nobles. Y salió sí. También una serie, creo que era El Señor de los Cielos.
Pero él ya tiene a su hija y ya vive con la mujer y todo eso.
Sí, pero de repente sorprendió a todos porque salió como Carla. Y ya ahorita ya se desconoce porque creo que se arrepintió de todas las cosas que se estaba haciendo, entonces...
Pues es parte de tu búsqueda.
Pues esa es la fluidez, ¿no? De lo que estamos hablando de lo no binario. De repente tienes que estar rígido hacia cargarte hacia uno, hacia otro. Porque, por ejemplo, al ser transexual, si eres mujer transexual... Obviamente lo que haces es querer ser una mujer, entonces no puedes estar en el medio de los dos polos del binario, entonces tiendes a hacer todos los estereotipos y los roles de una mujer, porque de hecho tengo muchas compañeras que son, bueno, no me gusta decir que no saben, pero dicen, por ejemplo, el otro día estuve en un conversatorio en donde era una doctora de Colima. Y decía, es que yo soy muy mujer, yo me levanto temprano, hago el aseo y hago de comer. Yo porque cocino, me gusta mucho cocinar, pero no por eso ya me siento mujer. O soy mujer.
Mi mamá nunca ha tocado una cazuela y no por eso es menos
mujer. O que yo diga, ay no, yo diario me levanto y barro toda mi casa, yo soy tan mujer. A ver, momentito.
Entonces, agarra el trapeador que es su mujer.
Eso Juliana. Esa visibilidad es la que debemos de aprender nosotras, empezando porque nosotras también somos agente de cambio. Y si nosotras le decimos al otro, oye, ahí estás mal, o espérate, a ver, mira, te voy a enseñar o te voy a decir, aprendes y enseñas a los demás. De hecho, entre nosotras mismas. Porque esto que estoy contándoles, a lo mejor más de una podría decir, no, es que yo soy muy mujer, yo espero a mi marido y diario cumplo y... Hello. Entonces, estas cuestiones son las que nos
pues
ayudan.
¿Viven en una película de 1950 o qué?
Pues a veces pareciera que de repente dices, oye, el tiempo ha pasado a favor de todo esto. Las mismas temáticas en las series cambian. Todo hay una evolución y el género justamente es una constante evolución. Entonces, no se ha dicho la última palabra. Ya estamos hablando de cuestiones cyborg actualmente, de cuestiones en las que un androide, una ginoide, ya estamos, porque antes eran androides, ¿no? Androcentrista, andro, todo de hombre, hombre, hombre. Ahora ya hay la robotita. Ya hay género dentro de lo que es el cyborg. Y hay cuestiones mucho más allá del género, como el transhumanismo, lo transetario. También existe gente, por ejemplo, yo, que soy una chica de 20 años, atrapada en un cuerpo de 53, ¿verdad?
Entonces,
así pasa.
Yo soy una persona esbelta atrapada en el cuerpo de una persona obesa.
Sí, yo también me comí una vaca. Y de repente pasa también con cuestiones de transespecie. Lo hemos estado viendo. Gente que se quiere hacer un gato y se hacen los ojos.
Yo vi una de un caballo.
Imagina.
Una chica que se identifica como un caballo. Uh-huh. Y así de que... Pues, ¿qué puedo pensar? Digo.
No, y hay cuestiones tan raras como, por ejemplo, decir yo me considero una mascota y tengo un dueño. Y renuncias a tus derechos.
Pues hace poquito para también que salió una persona que se casó con su muñeca inflable. Pues bueno, pues son.
Variedad, ese pedazo de plástico.
Es que de historias no terminaríamos porque así es la humanidad. O sea, tenemos
cada. Y estamos en constante evolución. Esa es la verdad. Y la evolución se trata de mejorar. porque una involución es ir para atrás. Y los derechos humanos, uno de los principales puntos de los derechos humanos es la progresividad. Y no podemos echar para atrás. Si ya se prohibió la pena de muerte, ya no puede permitirse la pena de muerte. Ya legalmente jamás va a haber una pena de muerte.
Es como decir, otra vez se pueden volver a tener esclavos.
Es como volver a todo eso, al oscurantismo, a la inquisición.
Pues a veces parece que sí, porque muchas de las ocasiones en que se dan las grandes discusiones, parece que las redes sociales son la nueva inquisición.
¡Hola, mierda!
Todo mundo en las redes sociales es bueno para opinar de algo y crucificar gente.
Todo mundo somos jueces. Y desde el momento en el que tienes un móvil, y desde que tienes señal, y que donde quiera puedes ser una reportera, y que donde quiera puedes ser abogada, tú nada más pon una noticia de algo y todo mundo empieza a opinar y a decir como que fuera experto,
sí,
en la materia.
Yo me puedo levantar y buenos días, qué precioso día lluvioso. ¿Cómo? ¿Precioso? Ay, no, a mí me deprime.
Y ahí empieza, bueno, pues, la retahíla. Y cada quien podemos ver una película y dar una versión distinta de esa misma película.
Sí. Cosa que a mí me gustó, a ti, para que no.
Así es. Entonces, todo es un constructo social que va en evolución. El género, justamente, no se queda atrás. Y me da mucho gusto haber tratado todas estas temáticas, que al final de cuentas es una plática en donde 2 horas no puedes concentrar toda una historia, toda una lucha, ¿no? Pero que las trans, por lo pronto desde mi granito de arena, yo lo que trato siempre es de demostrarle al mundo que existimos personas que luchamos en pro de mejorar la condición de todas mis compañeras, porque yo a lo mejor podría decir, ay, pues claro, ¿qué me puedes decir? Tú que andas en tu convertible, que no pasas en la pecera, que no te vienes en la combi, que no te arriesgas a que te asalten, a que te torteen, que no sufres por estar tratando de ver qué vas a comer. No, yo sí soy una persona que me considero y sé mis privilegios, pero que sé también las carencias de mi población y que me gustaría muchísimo poder hacer algo para cambiar la condición de muchas. Y ya mucho más que romantizar el tema de decir por las que vienen atrás y por lo mejor, son mal agradecidas todas las millennials y todas son hijas de la chingada que no les costó nada toda la lucha que tenemos. Más bien, a mí me gustaría mucho luchar por las que sobrevivimos, porque en América Latina 35 años es el promedio de vida que tenemos las mujeres trans. Y quienes ya pasamos esa edad, somos sobrevivientes, porque hemos padecido todas las carencias y aquí seguimos. Pero el día de mañana, a ver, cuando estemos jodidas, ¿quién nos va a cambiar el pañal? ¿Quién nos va a llevar una papilla? No tenemos hijos. ¿Tú crees que un mayate te va a andar cuidando hasta el último día de tu vida?
Solamente que le veas.
Ah, ¿quién sabe? Pues si tienes así, pues, oye, a la Kardashian yo creo que a ella sí la van a llevar la vacinica. ¿A una qué? Entonces, eso es lo que debemos las mujeres trans hoy en día luchar. Las que somos resilientes, las que hemos sobrevivido, vamos a tratar de hacer una cofradía de tal forma que esa hermandad de entre nosotras nos dé una oportunidad de poder vivir nuestros últimos días dignamente. Eso para mí sería el sueño dorado. Lograr una casa-hogar como la tiene mi amiga Samantha Flores, que también es una mujer ya mayor de 80 años que ha logrado sobrevivir y que abrió una casa, pero de una forma así ya bien sentada, de que de verdad siente un precedente de decir, aquí es la casa hogar para las mujeres trans adultas.
Sí la he visto, esa, ¿cómo se llama?
Samantha Flores.
¿Pero la casa cómo se llama?
Hay una casa Frida, hay varias.
No, en Ciudad de México.
No.
Sí la he visto mucho, he coincidido mucho en publicaciones, sí, de ella. Pues te agradezco mucho, Diva, la verdad. Te digo, si por temas fuera no pararíamos, pero bueno, tenemos que cortar. De verdad, muchísimas gracias por haberme dado un poco de tu tiempo y de todo ese conocimiento que yo aquí estaba con... Ya sí. De verdad, muchísimas gracias.
Son temas muy fuertes, pero que son necesarios y qué bueno que los traten. Y sobre todo que haya la sensibilidad de las nuevas generaciones como tú. Como yo te lo dije, en el momento en el que tuvimos esta jornada internacional, en la cual si ya habíamos trabajado juntos y yo vi tu profesionalismo y tuve a bien decir, ay, ojalá me pueda ayudar mi Greco, y me ayudaste aquí me tienes en el momento en el que tú estás impulsando estos temas en tu podcast. Siempre me vas a tener a tu disposición y siempre voy a estar presta a siempre hablar de todo lo que yo pueda contribuir en beneficio de todos estos temas.
Muchísimas gracias y espero que no sea la primera vez que vengas aquí a Ramonas.
Claro que
la no. Invitación está abierta para cuando gustes.
En cuanto tengas tú el podcast.
Yo te lo comparto para que...
Lo compartimos y lo socializamos.
Pues muchas gracias y también le agradezco que haya estado aquí con nosotros. No lo presentamos porque llegó cuando ya habíamos empezado. Mi amigo Alejandro, que lo van a también en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, me va a acompañar en una charla para que estén al pendiente. Gracias, Alejandro.
Gracias.
Bueno. Muchas gracias. Un placer, gusto. Un gusto a los dos.
Y pues eso es todo. Los invito a que vean, escuchen nuestro siguiente episodio de Ramonas.